¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos de Fermín Astrain en esta tarde de miércoles 30 de noviembre, son las 3 y 26 minutos. Vamos a dar la información del deporte. Hablaremos hoy con Aintzane Gorria, hablaremos con Ruth Cuesta, con Carlos Mangado, con Blas Arroniz y también con Chus Rodríguez. Enseguida entramos en harina, pero antes vamos a conocer los titulares del día.
Caja Laboral, Laboral Cucha, te ofrece la información deportiva del día.
Ayer conocimos el precio de las entradas para ese partido de Copa, el 21 de diciembre a las 9 de la noche frente al Arnedo, en el Sendero, en el estadio donde el Arnedo juega los partidos como local en la segunda ref. Serán de 15 euros a 30 euros las entradas, insisto, en el Sendero entre el Arnedo y Osasuna para vivir ese partido de Copa el 21 de diciembre a las 9 de la noche. Hoy Osasuna realizaba la tercera sesión de entrenamientos de la semana, jugaba un partidillo 12 para 12, faltaban Ante Budimir y Abde Ezabde porque están en el Mundial y Sergio Herrera ha trabajado al margen, sigue trabajando al margen, recuperándose de esas molestias en la rodilla. Además, tenemos que hablar, y lo vamos a hacer en breve, de dos medallistas, de dos mujeres medallistas este fin de semana. Aintzane Gorria consiguió bronce en Francia en lucha y Ruth Cuesta consiguió ser la subcampeona del mundo en culturismo. Todo esto enseguida se lo contamos.
Hay otra forma de ahorrar para tu jubilación.
Lo más importante es explicar bien.
Que entiendas bien cómo planificar tu futuro.
Y así poder decidir.
Solo alguien que te lo explica todo, como nuestros gestores y gestoras, puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación. Explicar, entender, decidir. Laboral Cucha. Hay otra forma. Infórmate en tu oficina más cercana o en laboralcucha.com.
Deportes. Deportes. COPE Navarra. Estar informado.
Como les he dicho, este fin de semana hemos conseguido medallas con sabor femenino en el deporte navarro. Tenemos que contar ese bronce de Aintzane Gorria con la selección española en Francia, entre París y Niza, donde ha pasado 10 días. La vamos a saludar ya. Aintzane Gorria, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Un placer volver a saludarte y un placer, además, volver a saludarte porque vuelves a subir al podium.
Sí, sí, hacía falta volver a subir al podium en competiciones internacionales otra vez.
Bueno, lo primero, enhorabuena. Cuéntanos qué supone esta competición, estos 10 días que habéis pasado entre París y Niza.
Bueno, pues han sido 10 días muy duros, sobre todo llenos de combates, de entrenamientos, y al final pues esa competición que teníamos por equipos, que ha salido pues muy bien. En concreto yo gané los combates que me tocaron y bueno, fui un poco determinante para conseguir esa medalla de bronce, porque quedamos a empate de encuentros 3-3 con Francia y bueno, pues mi encuentro fue un poco determinante, así que muy contenta.
Encima, bueno, pues ganar a la anfitriona siempre es un poquito más complicado, ¿no?
Sí, complicado y bueno, también un poco satisfactorio, porque ya se sabe que en casa siempre los árbitros tiran para casa y en este caso fue un poco más exagerado de lo normal, ¿no? Entonces, bueno, pues ganarles en su casa siempre pues gusta más. Uh-huh.
Es una competición importante dentro del circuito europeo. ¿Cómo podríamos o a qué podríamos equipararla?
No te sabría equiparar con nada. Sería una especie de Copa de Europa o algo así.
¿Teníais la selección española, teníais las miras puestas en alcanzar medalla?
Bueno, cuando vimos los equipos participantes y las chicas que iban en cada equipo, pues empiezas a sacar la calculadora, ¿no? Pues creemos que en este encuentro podemos ganar estos combates, en este estos, pero era difícil. No, o sea, siempre vas con ganas de darlo todo y de ganar, pero estaba complicado y yo creo que nos salió, bueno, nos salió lo mejor que nos podía salir, la verdad.
Supongo que lo festejaríais como Dios manda, pero en tu caso, como bien has dicho, quizás estabas un poquito necesitada, ¿no? De conseguir, de ver que el trabajo vuelve a dar frutos.
Sí, sobre todo el volver a sentirme competitiva a nivel internacional, que era lo que llevaba buscando desde que volví a la competición en mi peso. El Campeonato de España, bueno, a priori para mí no debería ser una prueba muy complicada. Internacionalmente sí que estaba un poco estancada desde mi vuelta. Y estoy viendo que poco a poco pues mi nivel va subiendo y eso me hace sentirme muy bien.
Supongo que te da fuerzas para trabajar aún más duro.
Eso es, sí, me da mucha fuerza, sobre todo mentalmente, porque el año que viene va a ser complicado, va a ser muy largo, es año preolímpico ya, han tirado los clasificatorios y hay que empezar a tener estas sensaciones para poder hacer un buen papel.
¿Te vas poniendo pequeñas metas? ¿Cuál es el siguiente objetivo? ¿O vas entrenamiento poco a poco y ver venir?
Bueno, pues este lunes nos volvemos a ir a Italia para una concentración internacional y ya hasta enero no tenemos competiciones, así que bueno, hay que ir poco a poco porque ya te digo, el año es muy largo y se va a hacer muy complicado y hay que saber gestionarlo sobre todo a nivel mental para que no vaya pesando. Mi objetivo por ahora es seguir siendo competitiva y seguir intentando ganar combates internacionalmente.
Este mes, con la Navidad de por medio, ¿cómo te lo vas a tomar? Porque hasta enero no tenéis competición, supongo que algo habrá que descansar, pero tampoco mucho, ¿no?
El descanso va a ser el justo ahora en el puente nos vamos a ir, ya te digo, de concentración, y en Navidades estaré en Pamplona, pero seguiré entrenando con el club mañana y tarde, porque la siguiente competición internacional la tendremos a 2 semanas de la vuelta, así que no podemos bajar la guardia.
¿Qué te han dicho aquí en Burlada?
Nada, en Burlada muy contentos, como siempre, me siguen muchísimo, están siempre pendientes de lo que hago, intentan seguir mis combates y están muy contentos.
Hombre, en el fondo eres una referente para el club.
Sí, no me gusta tampoco verlo así porque, bueno, a mí mi club es una familia, ¿no? Somos una gran familia, entonces, bueno, no me gusta que se diga que yo soy la referente porque me gusta pensar que todos somos iguales, ¿no?, en esa familia.
Pues Aintzane Gorria, de nuevo, enhorabuena por este bronce y que sea el primero de muchos más, de muchos
ojalá,
otros más.
Ojalá, muchas gracias.
Un abrazo de verdad, Aintzane.
Un abrazo, hasta luego.
Y ahora vamos a pasar a saludar a otra mujer deportista que también ha conseguido, bueno, pues medalla, en esta ocasión subcampeona del mundo, nada más y nada menos. Ella es Ruth Cuesta. Muy buenas tardes, Ruth.
Muy buenas tardes.
Subcampeona del mundo de culturismo de bikini wellness. Menos duchos en la materia, ¿en qué consiste este culturismo de bikini wellness?
Bueno, una bikini en culturismo natural es una chica tonificada, con algo definida y con algo de masa muscular. Una bikini wellness es un poco más, con más músculo, y sobre todo tiene más músculo y más potencia en lo que es en el tren inferior, de pierna, glúteo.
Bueno, pues enhorabuena primero por este subcampeonato del mundo. No sé si tu objetivo era estar peleando por ese campeonato o no.
No, para nada, porque fíjate, es mi primer año compitiendo. Yo empecé haciendo el campeonato de España en Valencia, fue el primer campeonato que hice, ahí quedé quinta, y las 5 primeras que clasificábamos nos íbamos al Internacional en Palma del Río, en Córdoba, y allí solamente las 3 primeras eran las que tenía la posibilidad de ir a Praga con la selección española. Y cuál fue mi sorpresa, que allá también quedé segunda. Y ahí eso es lo que me dio pie para poder ir con la selección española a Praga. Y a Praga, bueno, el regalo ya era ir con la selección española, ¿no? Pero claro, no me podía imaginar, pues, quedar subcampeona del mundo.
¿Cómo ha sido este año, estas tres experiencias que acabas de relatar? Valencia, luego Córdoba y ahora Praga.
Pues eso ha sido muy intenso. Ha sido muy intenso porque han sido tres competiciones en mes y medio. Y claro, cada competición, ir aguantando cada competición es más dieta, más cansancio acumulado. Muy intenso, la verdad que sí. Y el poder ya llegar ahí, la verdad que no era esperado.
Y ahora como, bueno, pues ahora ya con estos tres objetivos o tres éxitos en apenas mes y medio, como nos acabas de relatar, ahora ya te empiezas a plantear algún objetivo, te empiezas a decir, ¿por qué no más?
Pues hombre, visto lo que ha pasado, claro, empiezas en este mundillo para probar, para ver cómo sería, y claro, ya logrado esto, cierto es que aún no me he sentado con mi preparador para fijar nuevos objetivos, pues porque al final son mucho tiempo de preparación, ya llegas a unos niveles ya que lo que necesitas ahora es descansar, reponerte, recuperar peso, y cara a la próxima temporada, pues seguramente que sí, seguramente que algún objetivo me marcaré, seguro.
Bueno, ¿cuándo empezaste con el culturismo? Porque ya has comentado que hace, bueno, pues que este año era la primera vez que decidías competir, pero ¿cuándo te llamó la atención este deporte?
Pues yo hace ya unos años, hace 5 años, empecé a practicar CrossFit. Y a raíz de allí, pues sí que es cierto que siempre me llamaron más la atención todo lo que eran los ejercicios de fuerza, las clases de fuerza, y ya de normal siempre daba ese tipo de clases. A partir de ahí, el que me llevaba, mi nutricionista, siempre me decía, ¿no?, que pues la masa muscular que tenía, que la buena genética que tenía, era el paso de tantos años, ¿no?, cómo había generado tanta masa muscular, siendo mujer, teniendo ya los años que tengo. Y la verdad es que en casa, mi marido, que es también deportista, es triatleta, fue un poco el que me dijo, ¿por qué no tiras por aquí? Yo creo que podrías hacer algo. Y entonces me puse en contacto ya con un preparador profesional, y cara a futuro. Lo que pasa es que en año y medio él ya me vio con un cuerpo ya competitivo como para salir a tarima.
Y claro, con 5 años apenas dedicándote a esto, con 4 hijos, no sé de dónde sacas el tiempo y la fuerza, porque supongo que habrá que meter muchas, muchas horas también para tonificar ese cuerpo.
Sí, muchas. La verdad es que sí, que son muchas horas. Pues al día tienes que sacar 2 horas por lo menos, 2 horas al día mínimo, y luego sobre todo también tienes que ser muy estricta con el entrenamiento y sobre todo también con la dieta, que tanto en la etapa de volumen para generar músculo como para luego entrar en una etapa de definición y poder llegar a ese estado físico, ¿no?, para poder competir. Entonces le dedicas mucho tiempo, y ya no es solo las horas de deporte, porque al final pasa un poco en toda tu vida, ¿no? Ya tienes que dejar de hacer ciertos planes porque tienes que comer cada tanto tiempo determinadas cosas, las cosas pesadas. Entonces ya abarca todo toda tu vida, ya no solo una parte. Entonces, bueno, sí, complicado muchísimo, mucho, porque lo dices, ¿no? Con 4 hijos, el trabajo, la casa, la verdad es que no ha sido duro. Ha merecido la pena, pero ha sido así. Muy duro.
Supongo
y que los
habrá...
que practican este deporte lo saben, que es mucho sacrificio, pero bueno.
Habrá que quitar horas de sueño y lo que dices, ¿no? Horas también de...
Exactamente.
Y la mano del plato, muchas veces también, ¿no?
También, también.
Pues Ruth Cuesta, subcampeona del mundo de culturismo de bikini y wellness, muchísimas, muchísimas felicidades y...
Muchísimas gracias.
Pues ahora ya solo te queda un peldaño, ¿eh? Solo te queda ser campeona.
Ser campeona.
Claro. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Y Y ahora vamos a cambiar la lucha, vamos a cambiar el culturismo, vamos a cambiar el femenino por el masculino. Vamos a irnos hasta el motor, y es que la jornada de ayer se vivía, bueno, pues un acto, un evento importantísimo del mundo del motor aquí en Navarra, organizado por Carlos Mangado, en una jornada que se llamaba Quo Vadis. Estaban nada más y nada menos que Carmelo Ezpeleta y Stefano Domenicali, los jefes de la Fórmula 1 y de la MotoGP. Saludamos ya a Carlos Mangado. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que es todo un lujo tener a estos dos personajes del motor aquí en Navarra.
Hombre, es la primera vez que hablan en público, ¿no? Evidentemente ellos tienen una relación estrechísima, por eso lógicamente han podido venir, fundamentalmente por la indicación de Carmelo, ¿no? Pero públicamente es la primera vez que participan en un evento de esta naturaleza, y escuchar a quienes son capaces de organizar dos eventos itinerantes tan importantes como esos, a los que les siguen millones y millones y millones de personas, pues sí, claro que es un lujo, evidentemente, ¿no? Y hemos tenido la suerte de que sea por primera vez aquí en Pamplona.
Supongo que para ti también un orgullo, ¿no? Poder juntarlos aquí en Pamplona.
Sin duda, porque al final los que nos dedicamos a organizar actividades un poquito especiales, pues cuando tenemos la posibilidad, después de unos cuantos años de oficio, como yo tengo, de traerlos a tu ciudad, a tu comunidad, y de que compartan su experiencia pues con las personas que han llenado el refectorio de la Catedral de Pamplona, pues sin duda es un orgullo, y sobre todo yo creo que es el resumen un poco, pues no sé, aunque sea un poquito vanidoso, pues de la trayectoria profesional que has podido tener, y supongo que significa que has hecho más cosas bien que mal, porque si no, lógicamente, estas gentes no acuden a tu llamada, ¿no? Claro. La verdad es que ha sido, sí, claro que ha sido un orgullo, evidentemente.
¿Cuál era el objetivo un poquito de estas jornadas, con distintas charlas y distintos momentos?
Pues mira, el mundo de los eventos evidentemente tiene un componente muy importante, que es el roce, ¿no? El contacto, las emociones. Y está claro que en los últimos años pues esto se ha paralizado por completo, ¿no? Y las gentes que nos dedicamos a ese sector pues nos hemos tenido que repensar, es decir, que cómo podemos hacer las cosas, de qué maneras tenemos que hacer, cómo podemos mejorar la experiencia de usuario, cómo tenemos que activarnos por si surgen problemas otra vez de este tipo, ¿no? Entonces me pareció interesante que los que, bajo mi punto de vista, forman parte de esta industria, la industria del entretenimiento, la industria de los eventos, que son fundamentalmente cinco áreas: lo que son los organizadores y promotores, lo que son los albergadores, los espacios, lo que son también los medios de comunicación, el contenido, evidentemente, los usuarios, por supuesto, que es muy importante que den su opinión, y por último, los financiadores, los patrocinadores, pues debatieran entre ellos sobre precisamente qué es este sector y hacia dónde va, ¿no? Y cómo todos hemos tenido que reciclarnos para que en una suma de todos esos seamos capaces de crear experiencias diferentes, ¿no? Yo siempre digo que al final organizar un evento es una suma de cosas, ¿no? Los usuarios, que yo también lo soy, cuando voy a un evento, pues salgo de ella diciendo me ha gustado más o menos, pero yo por mi profesión tengo la capacidad de analizar lo que hay detrás de eso. Y si todos nos pasáramos un ratito analizando lo que hay detrás de un evento que nos gusta, diríamos, pero tanta gente, tantos perfiles profesionales, tantas actividades, tanto se genera para que disfrutemos una hora, media hora, hora y media. Pues eso básicamente es lo que pretendíamos, que se debatiera sobre eso y que las personas asistentes pues se dieran cuenta de que la industria que generamos pues es una industria muy importante, que genera dinero, que genera recursos, que genera retorno, pero fundamentalmente genera emociones, ¿no? Y ese básicamente era el objetivo.
Luego, además, encima conseguimos que fueran a ver un espectáculo propiamente nuestro, ¿no? Encima luego les llevasteis al frontón para ver una exhibición de mano a mano entre Lasso y Mariz Currena, creo que era, y luego otro de cesta punta.
Sí, bueno, aquí hay un componente que es importante destacar. Carmelo Ezpeleta fue mundialista en el año 78 en cesta punta, incluso fue campeón de España aficionado. Carmelo es un enamorado de la pelota, es un enamorado de esta tierra, y os pongo como ejemplo algo que es significativo. Hace unos días se casó su hijo y sus gemelos eran una cesta. Con eso digo todo, ¿no? Por la pasión, ¿no? Entonces Carmelo, cuando hace yo tiempo hablé con él para organizar la jornada, me dice: Carlos, ¿no habrá ese día algo de pelota? Y escuchar a Carmelo, ¿no habrá ese día algo de pelota?, automáticamente tu cabeza se pone a funcionar y dices, sí, sí, claro que lo hay. No porque lo había, sino porque evidentemente hay que ponerse a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una cosa especialísima, que fue, bueno, no se puede considerar un partido, pero sí una exhibición en la que Unai Laso, como sabéis, el actual campeón manomanista, y John María Ezcurrena, pues uno de los mejores zagueros, pues jugaron un partidito, y luego una cosa muy especial, que es justamente a la que Carmelo se dedicaba. Participaron los dos últimos campeones del mundo españoles, Jonathan Hernández y Manolo López, en un partido de esta punta, y lo mejor es que tanto Dominicali como Carmelo se pusieron a cesta y jugaron. Que esas imágenes son bestiales, ¿no? Yo creo que son de informativo, sí, sí. Y así me consta internacional, ¿no? Stefano Dominicali y Carmelo, cada uno con la cesta, jugando en el frontón, ¿no? La verdad es que fue emocionante, incluso, te diría, ¿no? La verdad es que sí, ¿eh? Sí.
¿Le gustó?
Por cierto, una excelente promoción, si alguien sabe aprovecharlo, para lo que se monta la pelota, claro, y la herramienta, ¿eh?
Sin duda ninguna. Habrá gente que no haya visto en su vida jugar a cesta punta hasta que Stefano Domenicali lo ha movido por todo el mundo con esas imágenes, lo que dices tú, ¿no? Con estas imágenes. ¿Le gustó a Stefano Domenicali la pelota?
Bueno, sí, y además una cosa te diría, ¿no? Que Carmelo también lo repite. No conozco a nadie en el mundo que haya tenido la oportunidad, por lo menos cuando yo le he invitado, de ver algo en el frontón que no le guste. A nadie te diría, bueno, una persona una vez puso dudas. No, a todo el mundo le encanta. Es decir, cuando le das la posibilidad o de ver cómo se juega pelota o herramienta, todo el mundo sale en gana y le gusta. Yo no me imaginaba que era así, ¿no? Cuando tienen la posibilidad de tocar una pelota diciendo, si esto es una piedra, ¿no?
Sí,
la
verdad es que... Y luego fue, el ambiente del frontón también hace, claro, mucho. Sí.
Claro, sí, la verdad es que fue emocionante, insisto. Fue para aprovecharlo, ¿eh?
Uh-huh. Ya la has tirado, a ver si alguno, ¿eh? A ver si alguno la recoge.
Yo ya no puedo hacer más.
Carlos, vamos a intentar repetir este... ya. Tan alto igual no sé si llegamos con los capos de la Fórmula 1 y la MotoGP, pero vamos a intentar repetir algo parecido aquí en Pamplona, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría, evidentemente, que se debatiera permanentemente sobre lo que es esta industria y hacia dónde va, ¿no? Que se generaran pues debates, experiencias, posibilidades profesionales, modelos profesionales, pero hombre, a este nivel está claro que no es materialmente imposible, ¿no? Esto era un objetivo que yo quería haber hecho hace 2 años con motivo de mis 30 aniversarios, un poco en esta industria, no pudo ser por razones obvias y ha sido ahora. Hombre, en mi despacho la verdad es que estamos permanentemente dándole vueltas a la cabeza, ¿no? En ese sentido tenemos un poco peligro, ¿no? Cuando vemos alguna posibilidad o alguien
por muy remota que sea,
nosotros somos de los que entramos rápidamente al anzuelo, o sea, ¿no? Entonces, bueno, pues seguro que hacemos alguna cosita, no a este nivel, pero sí, quizás todos los años, pues unas mesas temáticas con asuntos concretos de lo que es esta industria y hacia dónde va. Es obvio que cuando tú intentas repetir una cosa de este tipo o quieres repetir una cosa de este tipo, cuando muestras quiénes han estado en la primera edición, pues te encuentras con quien dice, yo ahí tengo que estar, ¿no? Si han estado estos, joder, claro, ¿cómo no voy a estar ahí? Perdón por la expresión, ¿eh?
El cartel es bueno, desde luego.
Claro, ¿no? Esta es un poco, bueno, algo haremos seguro, ¿eh?
Pues Carlos Mangado, un éxito rotundo y además eso, un placer que demos a conocer entre todos a nuestra tierra y a nuestro deporte a gente tan importante como Stefano Domenicali y viceversa, que seamos capaces, pues, lo que dices, de traer a esa gente, a ese talento y poder charlar y aprender de ellos.
Pues así será y desde luego yo no cejaré en el empeño, ¿eh?
Gracias, Carlos, un saludo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y ahora vamos a hablar de fútbol. Hemos rescatado una entrevista que ha realizado nuestro compañero y amigo Javier Pérez Nievas en Tudela a Chus Rodríguez. Él es el encargado, el organizador de esa escuela Rivera, de ese organizador de ese torneo que ya lleva unas cuantas ediciones allá en la Rivera. Insisto, hemos rescatado esta entrevista. Espero que les guste.
Tiempo nuestro mediodía, Cope Rivera, para hablar de fútbol. No vamos a hablar del Mundial, vamos a hablar de nuestro torneo, del torneo que celebra 30 años, nada más y nada menos, el Torneo Internacional de Fútbol Sub-16, Villa de Cabanillas, y para hablar de ello vamos a hablar con el alma del torneo, que es Chus Rodríguez, de la Escuela Rivera de Fútbol. Chus, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
30 años, nada más y nada menos, Chus, ¿eh?
Así es, sí, sí. Vamos consiguiendo metas que nunca podríamos haber pensado, ¿verdad? Uh-huh. Pero así es y nos llega. 30 años organizando este torneo que para todos resulta muy bueno y muy espectacular.
Efectivamente, además en días de fiesta. Chus, ¿cómo comenzó la idea de establecer este torneo hace 30 años?
Uy, la idea. Pues no sabes nunca cómo, pero bueno, yo lo que recuerdo, porque muchas veces fue decir que empezamos aquí en Cabanillas con los críos, entrenándolos y demás, y ya se hacía eso, el campeonato normal y tal, de fútbol. Antes jugaban los alevines, entonces jugaban también a fútbol 11 los alevines.
Ajá.
Y entonces pues promovimos junto con el Osasuna una liga en la Ribera y tal, y se hicieron así campos. Entonces estabas en relación con otros equipos, pues los más fuertes, y entonces empezaban a escuchar por ahí que se hacían torneos y tal.
Uh-huh.
Y dijimos, pues no sé, yo me acuerdo, fíjate, el entrenador del Tudelano era el amigo Trayero, no sé si lo recordaréis.
Sí, don Mariano.
Pues llevaba al Tudelano, uh-huh. Entonces hablando con él y con los de Corella, pues hicimos el primer torneo que vinieron el Tudelano, el Corellano, el Osasuna y el Cabanillas.
Ajá.
Cuatro equipos del primer torneo.
Ajá.
Entonces fue muy espectacular porque no se había visto en la final que se hizo, pues que jugaron Tudelano Osasuna,
uh-huh.
Entonces no jugaban ligas, o sea, el Tudelano no jugaba contra Pamplona, ¿entiendes?
Uh-huh. Sí,
entonces
sí.
Era espectacular también que viniera Osasuna.
Eso es, había cierta rivalidad.
Fue la final así.
Uh-huh.
Y ahí empezó todo. Una cosa de que la hice por pasar un día así los cuatro equipos, pues que luego pues cogió espectacular. Uh-huh. Y al año siguiente ya conseguimos al Zaragoza y Osasuna. Y fue eso una rueda que vienen los demás equipos cada año y demás. Y así comenzó, vaya, el recuerdo que tengo.
Y lo habéis hecho internacional porque ya tenemos al Guacataque y al Andorra.
Sí, bueno, ya si recuerdas, ya sí. Llevamos igual 8 años, que el primer año vino un equipo irlandés.
Sí.
Luego han pasado equipos, pues como de Qatar, ahora que está el Mundial ahí,
uh-huh.
La Academia Aspire estuvo 2 años.
Sí.
Luego un equipo de China vino otro año.
Uh-huh.
Y luego el Girondins de Burdeos, el año pasado mismo el Braga de Portugal.
Uh-huh.
O sea, llevamos ya 6 o 7 años que hicimos internacional. Oye, y mientras se puede, pues así seguimos.
Mm.
Y es que ya no sé ya si más metas se pueden conseguir, más fuertes, pero
bueno.
Pero por lo menos mantener lo que se hace, que creo que está bien, pues es ya también un triunfo.
La verdad que sí. Además de estos equipos que decíamos, estará el Osasuna, la Selección Rivera, la Real Sociedad, el Athletic, el Real Madrid, el Zaragoza, el Barcelona y el Español. Equipos de Campanillas donde vamos a poder ver las futuras figuras del fútbol español, ¿no, Chus?
Así es, que vamos, que luego, claro, ahora son chavales, no son conocidos, pero dentro de 4 años empiezan ya a relucir, pues como el último que podemos decir es Ansu Fati,
uh-huh.
Jugó en el primer año de cadete, vino con el Barcelona a jugar y jugó el torneo, y gente así, pues hay muchos del Barcelona y del Madrid,
uh-huh.
pues que están en primera división y que han pasado por el torneo, así es. Pero de chavales no lo conoces y luego a los demás años te guardas las listas de los equipos y dices, mira,
aquí estaba.
Y este jugó el torneo y el otro y el de más allá. Sí.
Se llama Villa de Cabanillas, pero siempre lo repartís por la Ribera y este año Azágara, Fustiñana, Villafranca y Cabanillas serán las sedes, ¿verdad, Chus?
Eso es, sí, nuestro cometido ahora siempre ha sido que sea el torneo, no de Cabanillas, como se llama, porque tenemos que poner un nombre, ¿verdad?
Uh-huh.
Y se puso ese porque así empezó, y luego el Ayuntamiento de Cabanillas, tengo que decir, y ponerle, pues está por encima de todos los demás en cuanto a ayudar, a patrocinar,
uh-huh.
y demás. Por eso es un nombre un poco, pues, para ellos.
Uh-huh.
Pero siempre tenemos, yo suelo decir que es el torneo de la Ribera de Navarra.
Perfecto.
Porque en toda la Ribera, en unos años otros se cambian, pues un pueblo u otro, y nos piden que vayamos, que llevemos los partidos ahí. Esto es también otra colaboración de esos pueblos que donde vamos pues nos ayudan.
Efectivamente. Y será un torneo que se realice desde el lunes 5 de diciembre hasta el jueves 8 de diciembre, donde en Cabanillas a las 4 de la tarde será la gran final, pero si quieren ver los partidos completos, métanse en escuelariberadefutbol.com y ahí está el calendario completo, ¿verdad, Chus?
Así es, sí. Además de cartelería y demás que ya se ha puesto por ahí, y eso, la web de la escuelariberadefutbol.com es en la que tenéis toda la información y se pulula mucho por todas las redes, de Facebook y estas cadenas que se usa tanto.
Eso es, yo ya lo compartí en su día y hoy lo he vuelto a compartir para que la gente tenga noticia de todo ello. No me quería despedir, Chus, sin hablar de ese magnífico premio que le disteis el otro día a Juan Carlos Unzué. Creo que en un acto bonito y entrañable, ¿verdad, Chus?
Ay, sí, sí, agradezco que lo preguntes, porque mira, ya también, pero estamos ahí. Uh-huh. Podemos decir que el patrono del torneo este año es Juan Carlos Unzué, ¿eh? Y uh-huh. Entonces, pues vamos a tratar también de, además de que le hemos dado el premio de la décima edición, que damos el premio todos años, pues vamos a colaborar en lo que podamos, como podamos, y sacar algún dinerico para la ANELA, que es la Asociación Navarra de ELA.
Eso es. Ajá.
Y entonces en todos los campos, sí quiero exponer, que en todos los campos pues, habrá una mesa o una caja para recaudar voluntariamente lo que puedan dar, los donativos que puedan dar todo el mundo que vaya a los campos de fútbol de este torneo.
Efectivamente.
Por eso, una llamada de atención de que ayuden también siempre, hay que ayudar a estos enfermos de ELA que necesitan mucha ayuda y demás.
Efectivamente, sí. Y además con ese pedazo de embajador, toda una lección de vida la que nos está dando Juan Carlos Unzué cada día que aparece en cualquier sitio, desde luego que sí. Pues amigo Chus, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por esos 30 años, enhorabuena por fomentar el deporte y todo lo que ello conlleva, y no solo el deporte es mundial, sino también esos pequeños mundialitos que formamos aquí en la Ribera desde hace 30 años y gracias a la Escuela Ribera de Fútbol. Gracias Chus y un abrazo muy fuerte.
Muy bien, muchas gracias a todos y os esperamos en los campos de la Ribera.
Efectivamente, que no falte el público. Adiós, vale. Hasta luego.
Adiós.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Después de hablar de ese 30 aniversario del Villa de Cabanillas.